Molt bona tarda. Comença el torn. Doncs anem a connectar amb Gerard Tauler. Gerard, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Josep Tomàs.
Doncs bé, avui ens portes, ens parlaràs dels aiguats de la tardor.
Sí, sí. Parlem dels aiguats de la tardor, per la setmana passada, el cap de setmana, el 3 o el 4 d'octubre, va haver-hi un forts aiguats al sud-est de França, a la Provença, i al nord d'Itàlia, al Piemont i a la Ligúria, que van donar 630 litres en només un dia en un observatori meteorològic de França, déu-n'hi-do. I va haver-hi moltes desgràcies, molts desapareguts, moltes persones mortes, per desgràcia. Vull dir, una tònica que, per desgràcia, es repeteix any rere any aquí a la tardor mediterrània.
Escolta'm, et refereixes, evidentment, a la pertorbació Àlex, que aquí ens va donar nevades, però et voldria demanar quina va ser la configuració en aquesta àrea, no? Perquè, en principi, la zona més afectada tenia que ser, o de fet va ser la Bretanya francesa, tot el que és la costa occidental de França, avesada a l'Atlàntic, però aquesta pertorbació va creuar França i, a l'arribar als Alps, algo va passar. Ens agradaria que ens ho expliquessis.
Va ser l'efecte palanca. La borrasca va enviar vents del sud, que venien de l'Àfrica, van travessar el Mediterrani, es van carregar d'humitat, i al xocar amb les muntanyes, doncs l'efecte palanca va generar que aquests importants cumulonimbus, amb aquestes tempestes tan importants, i clar, entre l'aire fred a nivells alts troposfèrics i l'aire relativament càlid en superfície i a la baixa troposfera fins a 1.600 metres, i amb la elevada humitat, doncs, i la temperatura d'aigua al mar, que es calenta, doncs, són els factors desencadenants d'aquests aiguats tan
forts,
intensos.
Escolta'm, seria un equivalent al que podria ser una llevantada a les costes catalanes, per exemple?
Sí, igual. Allà és el vent del sud i aquí és el llevant.
El llevant, no?
Que sona, depenent del vent, els aiguats són més forts o no es donen. Però aquí va haver-hi una important baixada de les temperatures, mentre que allà va haver-hi aquests aiguats tan intensos, sí.
De fet, és una zona que, tota la zona del Gard, i com tu has dit, el Piemont i tota aquesta àrea,
els Alps Marítims.
Els Alps Marítims. És una zona castigada, normalment, per aiguats, any rere any, si no...
Sí, any rere any, sí.
És una zona, doncs, força càlida al mar i després de aquestes muntanyes.
El mar fins i tot està més calent que el golf de Lleó, sí.
Ja.
Aquí al golf de Lleó hi ha un fenomen del Welling, que vaig anar la setmana passada al Meteocat, va haver una conferència amb Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, i clar, aquí hi ha un fenomen del Welling, que és l'aire, l'aigua freda
profunda, no?
Aflora. L'aigua freda del mar aflora amb els vents del nord, que són molt freqüents en aquesta zona, i per això la temperatura de l'aigua al mar és més freda que d'aquesta zona de la Ligúria. I per això allà la temperatura de l'aigua al mar és més calenta, encara és un factor desencadenant d'aquests aiguats tan intensos.
A part que, clar, les muntanyes no són pas baixetes.
Clar, són molt altes i gairebé al cantó del mar, 4.000 metres.
Sí, doncs clar, això és una potència increïble, no?
Una potència impressionant, la força de la natura.
Doncs bé, estem atents encara, perquè la tardor sembla que ha de donar força de si aquests propers
dies. Sí, ha donat molt de si aquesta tardor, sembla que està molt interessant. Molt al contrari del que van dir els models estacionals, que deia que seria una tardor avorrida, doncs no.
Bé, els models tots donaven tardor seca i càlida, i de moment...
I càlida, i de moment...
El setembre no ho ha estat, l'octubre no ho està sent, i ja veurem què passa al novembre, no? Que seria el darrer mes de tardor.
Això ens apassiona tant la meteorologia,
exacte.
Sempre ens dona sorpreses.
Pensa que també tenim una niña bastant freda,
sí,
i això
Tenim la niña, que ho he llegit ara al fòrum de meteorologia, sí.
I llavors això, clar, les teleconnexions al cap i a la fi repercuteixen a tot el món i d'alguna manera...
Ja ho crec.
Doncs aquí ho tenim, en forma d'aquests aiguats o d'aquestes nevades doncs, fora de temps. Doncs Gerard, moltíssimes gràcies i t'esperem la setmana vinent.
Vinga, fins la setmana vinent, Josep Tomàs.
Adéu-siau.
Adéu.
El Torb, amb Josep Tomàs.
Doncs en l'entrevista d'avui tenim a Miquel Cea. Ell és estudiós de tot el que és el gel marí, pel nord, pel sud, però sobretot la banquisa de l'Àrtic. I cada principi de temporada, després cap al final de la temporada, ens explica una mica com està la situació, com ha anat aquest estiu al Pol Nord, com ha anat l'hivern al Pol Sud, que és el nostre estiu, i una mica doncs, com estan els valors, aquests valors que estem sempre tan preocupats per veure si van cap a baix o es mantenen. Miquel Cea, muy buenas tardes.
Hola, Josep, buenas tardes.
Pues bueno, empezamos como hacemos casi cada temporada, explicando un poco qué ha pasado este verano en el hemisferio norte, en la zona esta del círculo polar ártico, hielo marino, polo norte. ¿Cómo hemos tenido la situación?
Sí, bueno, pues este verano, en cuanto a lo que es la banquisa del océano ártico, pues ha sido un mal verano, sin duda. Eso es. En concreto, bueno, pues ya sabemos que en septiembre se suele producir la extensión mínima anual.
Sí.
Y este año pues se ha situado en unos 3,75 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente.
Vaya, debajo de los 4, ¿no? Ahí...
Sí, por debajo de los 4, que es la segunda vez que se baja de 4 millones de kilómetros cuadrados. La anterior fue en el año 2012, que entonces se bajó hasta, incluso por debajo de los 3,5, hasta 3,400 aproximadamente. Y ese, bueno, pues sigue siendo el año más bajo hasta ahora, pero este verano de 2020 pues se ha situado pues detrás de 2012, pues claramente como el segundo más bajo hasta ahora.
Desde que se tienen mediciones vía satélite.
Sí, sería de la serie de observaciones por satélite que empieza en 1979, aunque bueno, tenemos datos también bastante aceptables, digamos, no son tan precisos, no son directamente homologables, pero son bastante aceptables desde los años 30 aproximadamente. Y bueno, pues también sería la segunda más baja desde entonces.
O sea, que podríamos decir, ¿eh? Desde los años 30, en casi 90 años, ha sido el segundo año más bajo en cuanto a hielo marino.
Sí, probablemente en más tiempo también, seguramente, porque durante pues las primeras décadas del siglo XX, últimas del siglo XIX, por los datos que tenemos, que aquí ya sí que son mucho más fragmentarios y hay que tomarlos con mucha prudencia, pero sí que parece que también las extensiones eran pues claramente más altas. De hecho, pues hubo un bajón en torno a los años 20, años 30, con un mínimo en torno ahí a finales de los años 30, principios de los 40, luego remontó hasta los años 70, y a partir de entonces pues comenzó a disminuir, pues hasta ahora con algunos altibajos. Ha habido momentos en los que ha bajado pues más rápido, como en la primera mitad de los 90 o sobre todo la primera década de los 2000, y otros momentos pues bueno en los que se mantiene algo más estable. Son como mesetas, digamos, separadas por picos de caída un poco.
Ya, es como si viéramos un gráfico de la bolsa, ¿no?
Algo así.
¿Habrá un crack o crees que la cosa se va a mantener así y ya no bajará más?
Es complicado saber, pero bueno, sí que desde 2012 hasta hoy pues se ha mantenido muy estable, digamos, incluso desde 2007, que fue el primer crack gordo, cuando realmente pues de mínimos que siempre estaban por encima de los 5 millones de kilómetros cuadrados se bajó a casi 4 prácticamente. Desde entonces, no obstante, pues ya se ha movido siempre en un rango bastante similar. Estos últimos 13 años no ha habido, si trazáramos la tendencia de los últimos 13 años, de los mínimos, sería casi plana, levemente descendente, pero muy ligeramente descendente. Mientras que en los años anteriores, lo que es desde el año 1996 hasta 2007, pues el ritmo de descenso era mucho más rápido. Entonces, bueno, tampoco no parece que este tipo de veranos más bajos sean el detonante o el desencadenante de un círculo vicioso, digamos, que acelere la llegada del primer año sin hielo en verano, digamos. sí que parece que es algo más progresivo, con muchos altibajos anuales dependiendo pues de las condiciones meteorológicas y la variabilidad natural, y siempre, bueno, pues con una tendencia que parece que va hacia abajo, pero de una forma pues relativamente suave, digamos. No parece que vaya a haber un gran crack inminente, aunque bueno, lo veremos. Tampoco lo esperábamos quizá en 2007 o en 2012, entonces se produjo, aunque también es verdad que tampoco esperábamos la recuperación de 2013 y también se produjo, y después desde entonces pues se había mantenido bastante estable. Entonces, bueno, pues tendremos que seguir observando un poco cómo se comporta la banquisa ártica.
¿Podríamos decir que al poder leer estos datos de hielo marino tan bajos, la incidencia de un posible calentamiento global se notaría mucho más en estos mínimos a partir de ahora? O sea, ¿sería más fácil ver una pequeña oscilación en el hielo que fuera debido a esta causa? ¿O igualmente hay demasiadas variables y lo enmascaran?
Bueno,
complicada la pregunta, ¿eh? Un poco.
Sí, no sabría decirte exactamente. No parece haber tampoco una relación directa entre la progresión, digamos, del calentamiento global, medido como temperatura global, y el comportamiento directo de la banquisa ártica.
Vale.
Se puede hacer muchos análisis diferentes, es complicado el tema, pero lo que es una relación lineal directa, tal cual, tampoco habría. Aunque sí que, desde luego, todo este descenso de las últimas décadas y cómo están valores más bajos y demás, desde luego que tiene que ver, sin ninguna duda, con el calentamiento global y el aumento de las temperaturas tanto en el Ártico como en todo el hemisferio norte e incluso en el conjunto del planeta.
Déjame hacer un paréntesis, porque luego hablaremos del Polo Sur y ahí la cosa ha ido al revés.
Ahí la cosa es diferente.
Claro. O sea que estamos diciendo una cosa, pero luego nos contradecimos en la otra parte del planeta, ¿no? Un poco. Pero bueno, vamos a analizar un poco el porqué de este bajón que hemos tenido. ¿Cómo se han movido los mares?
Sí, pues sobre todo, vamos a ver, este año ha sido tan bajo especialmente por lo que es el sector siberiano. Donde, bueno, pues probablemente donde el hielo ha retrocedido más incluso que en 2012. No obstante, en el resto de zonas, en todo el otro sector americano, el archipiélago canadiense, el norte de Alaska, pues aquí se ha mantenido en valores pues más altos. Y entonces en conjunto, digamos, pues ha quedado como el segundo más bajo. ¿Qué ha ocurrido? Pues no sé si recordaremos también, si recordarás, allá por junio los récords de calor que se dieron por Siberia, por Verkhoyansk, etcétera. Esto, bueno, pues desde finales de mayo aproximadamente, pues se dio una configuración con una gran dorsal anticiclónica por la zona un poco del estrecho de Bering y Alaska, bajas presiones en el norte de Siberia, y esto, bueno, pues provocó un chorro de, digamos, ¿no?, de aire cálido desde el sur hacia toda esta zona de los mares siberianos y la propia Siberia, que llevó pues temperaturas pues extremadamente altas para esa zona y especialmente para esas fechas. Además de vientos desde el sur, todo esto hizo que la banquisa en esos mares de la costa siberiana pues se descongelara pues con bastante adelanto, digamos, respecto a la media, bastantes días antes o semanas antes de lo que sería normal. Esto a su vez, bueno, pues puso en marcha un poco la realimentación del calentamiento también, ¿no? Al desaparecer el hielo, se pierde el albedo, se calienta el agua oceánica, que a su vez puede pues descongelar más el hielo adyacente, etcétera. Y ese ha sido un poco, ese fue el desencadenante, sobre todo ahí desde finales de mayo y durante junio y hasta principios de julio, ese patrón que fue comiéndose el hielo por allí hizo que a principios de julio pues estuviera ya casi libre de hielo toda la costa siberiana, pues con varias semanas de antelación respecto a tanto a lo habitual como a lo más extremo que habíamos visto hasta ahora.
Toda esa zona, ¿tienes noticias que los rusos la hacen ya como una línea comercial o están en ello?
Sí, bueno, esta zona efectivamente sería lo que se llama el paso del noreste, ¿no? Digamos que para ir, por ejemplo, pues desde Europa hasta Japón, pues supondría un ahorro de tiempo, digamos, de respecto a lo que es la ruta tradicional por el canal de Suez. Los rusos hace ya, pues sí, unos 10-15 años que están pues invirtiendo bastante en crear nuevos puertos o en recuperar los que tenían abandonados por toda esta zona, en crear una flota de rompehielos bastante potente. Incluso hay algunas compañías también pues que andan explotando yacimientos gasísticos por la zona, por estos mares nórdicos, que han creado, pues digamos, petroleros o gaseros que tienen ciertas características de rompehielo también y pueden navegar en condiciones de hielo no muy difícil, no muy grueso. Y sí que andan ya haciendo algunos tránsitos pues por toda esta zona y utilizando ese trayecto. Habrá que ver cuánto se expande, porque bueno, pues sí que es algo que siempre requiere, digamos, respecto a la ruta alternativa por el canal de Suez, por ejemplo, pues es una logística más complicada, requiere otro tipo de embarcaciones, requiere también tener a los rompehielos rusos pendientes por si es necesario, hay que pagar el peaje, y bueno, pues y siempre tiene muchas incertidumbres, porque puede haber años buenos como este, en los que se abre, pues ya se ha abierto a principios de julio, y otros años, pues igual hasta agosto te puedes encontrar mucho hielo en la zona. Hay años también en los que, bueno, puede estar prácticamente despejado, pero haber zonas concretas donde quede todavía bastante presencia de hielo, y entonces pues requieras la asistencia de rompehielos o tener un buque pues de características específicas. Por lo cual, a día de hoy, digamos, tampoco es una alternativa plenamente comercial, aunque los rusos, bueno, pues sí que están en ello y están intentando potenciarla y sacarle cierto provecho.
¿El paso del noroeste se abrió este año o no?
No, bueno, el paso del noroeste solemos analizarlo, es ese paso que iría por las islas del archipiélago canadiense. Sí. Comentaba antes que esta zona del Ártico había tenido un comportamiento más normal, no tan extremo como en el sector siberiano, y aquí, bueno, pues lo que es la ruta sur del paso, lo que es la ruta que hizo en su día Amundsen, se suele abrir, bueno, normalmente ya se solía abrir de vez en cuando, pues un par de veces a la década o así, y desde hace unos 20 años se abre prácticamente todos los años. Este año también se ha abierto en fechas pues normales. Suele permanecer 2 o 3 semanas abierto el paso, entre finales de agosto y principios de septiembre. Y luego está también la variante norte, digamos, del paso del noroeste, que esta sí que tendría más interés comercial, teórico al menos, pues porque es una zona pues ya que permite barcos de mayor calado, es más abierta, etcétera, y esta ha permanecido cerrada. Que si no recuerdo mal, ahora mismo es el cuarto año seguido que permanece cerrada. Se abrió, bueno, pues en estos años bajos de 2012-2007 se había abierto en varias ocasiones, pero bueno, pues en los últimos años parece que desde que hubo hace 4 o 5 años una importante entrada de hielo multianual a la zona, luego siguieron también un par de veranos bastante frescos por aquellas zonas. Y bueno, pues sí que lleva ya cuatro veranos consecutivos en los que la variante norte no se abre.
Y ahora mismo, el mínimo lo hemos tenido ahora en septiembre, hace pocos días, supongo.
El mínimo, bueno, pues lo que es el valor diario más bajo aproximadamente esta vez ha sido casi clavado en torno al 15 de septiembre, a mediados de mes.
Ya, siempre varía.
Entonces ya, bueno, pues ha ido remontando poco a poco.
¿Cuál es la predicción que ves tú? Movimientos de masas de aire. Ahora tenemos también el factor este. Parece que va a haber una niña fuerte. No sé si puede haber influencia en la zona ártica. ¿Cómo lo ves para este invierno?
Bueno, pues vamos a ver. Es muy complicado saber. Sí que es verdad que en invierno hay variaciones, pero bueno, son un poco menos, quizá menos marcadas que en verano, ¿no? Que hay más variabilidad. El rango de variabilidad es mayor. Veníamos de 2 o 3 inviernos que habían tenido valores máximos bastante bajos, mientras que este invierno último ha remontado algo. Es complicado saber porque depende mucho también, pues bueno, de cómo se comporte la banquisa en zonas perigéricas como el mar de Ojotsk, el mar de Bering, y dependerá mucho, pues bueno, de las condiciones meteorológicas concretas allá hacia finales de invierno, que son las que marcan pues el límite máximo de expansión por estas zonas. En cuanto a lo demás, bueno, pues ahora cabría esperar una congelación ligeramente retrasada en algunas zonas, pues por el calor acumulado durante este verano, y luego, pues bueno, poco a poco, en torno a diciembre, suelen converger mucho todos los años en cuanto a extensión. El rango de variabilidad se reduce. Entonces, digamos, bueno, pues cabe esperar eso. Es una congelación otoñal un poco en la línea de estos últimos años, un poquito retrasada respecto a la media.
Sí.
Y luego, pues el máximo invernal veremos exactamente en qué valores se mueve. Seguro que serán bajos también, como es habitual ya en la última década. Pero bueno, pues habrá que ver si valores de los más bajos o no tanto.
Muy bien, nos vamos ahora hacia el sur. ¿Qué hemos tenido este invierno en el Antártida?
Sí, bueno, pues lo que es mirando la banquisa también del hemisferio sur, a lo que es el hielo marino que se forma en el océano Antártico que rodea el continente, pues el invierno por allí ha ido bastante bien, la verdad. La extensión de la banquisa ha estado por encima de la media climática de las últimas décadas y sería pues el valor más alto del de 2014. Uh-huh. Por ponerlo un poco en contexto todo esto, recordar, pues, como una vez más, que bueno, que así como en el Ártico, desde que tenemos registro por satélite, pues la banquisa ha estado claramente en una tendencia muy marcada, descendente, en la Antártida, pues en estos 40 años de observaciones, pues no se observa ninguna tendencia, la tendencia es plana. Digamos que la extensión de la banquisa antártica se ha mantenido estable durante los últimos 40 años. Tuvo una ligera tendencia ascendente hasta marcar unos máximos en 2013, 2014, aproximadamente, una bajada brusca en 2016 que la llevó casi a los valores más bajos de la serie y desde 2016, bueno, había ido remontando suavemente pero manteniéndose baja hasta que parece ya que pues durante este último año ha vuelto a subir por encima de la media y bueno, pues así parece que vuelve a crecer un tanto respecto a esos valores bajos. No obstante, pues bueno, sigue el titular destacable allí seguiría siendo que sigue un poco todo dentro de la normalidad, dentro del rango habitual de los últimos 40 años, en la parte alta de ese rango. ¿Sí? y sin cambios destacables durante esas cuatro décadas.
Fíjate que esto no sale en los medios de comunicación principales.
No se destaca tanto porque quizá es un dato que, bueno, pues
no
puede...
gusta tanto, ¿no?
Puede confundir un tanto en cuanto a la narrativa facilona a veces que se hace del tema del calentamiento global y entonces, bueno, pues no recoge tantos focos como por ejemplo la banquisa ártica o en ocasiones o algunos glaciares también de la Antártida que sí que están en retroceso. Uh-huh. Y bueno, pues suelen recibir más atención mediática también.
Recuerdo que hicimos un programa especial donde explicabas el tema del grosor del hielo en la Antártida, que también se podía deber a que había volcanes en su interior y una serie de cosas que podían suceder.
Sí, sí,
que hacían...
más que volcanes era también, bueno, muy relacionado con condicionantes orográficos, uh-huh, digamos, y topográficos del propio terreno, que dependiendo pues de qué punto de retroceso alcanza el glaciar, dependiendo de la topografía, digamos, de su base, pues depende un poco que ese retroceso vaya a ser más rápido durante los años siguientes o que permanezca estable durante esos años. Si tiene un punto de apoyo cercano al punto donde llega a tocar el océano o si en cambio hay una pendiente descendente hacia el interior que hace que todo eso vaya a quedar expuesto de golpe, digamos, una gran parte que no lo estaba, de golpe quede expuesta al contacto con el agua oceánica. Luego hablamos también del rebote posglacial del terreno, que hace que, pues así como se pierde hielo, el nivel del suelo, digamos, aumenta y eso podría llegar a impedir también o a contrarrestar esa entrada de agua. Bueno, la verdad es que es un tema complejo, dedicamos el programa y bueno, pues había mucho que decir sobre ello, sí.
Más que nada, un poco para poner en situación a nuestros oyentes, que claro, lo malo de... cuando hablamos de esos temas es la simplificación, ¿no?
Sí, sí, muy probablemente. Eso es. Muchas veces se tiende a dar un discurso lo más simplificado posible, sin ninguna arista que pueda distraer la atención o complicarlo, ese discurso. Y bueno, la verdad es que sin quitar realidad a una cosa, que es el calentamiento global, uh-huh, pues hay
matices.
Muchos puntos también, muchos matices, eso es, y muchos elementos pues que tienen su complejidad y que dependen también de otros factores.
Fíjate que ahora... no sé si va siguiendo la cobertura de nieve en el hemisferio norte, ha empezado muy bien. Uh-huh. En la zona de Siberia y creo recordar también la zona de Alaska, ahí ya no lo dudo.
Sí,
un poco.
Esto se puede relacionar también, hay algunas teorías que lo relacionan también hasta cierto punto con la pérdida de banquisa en el propio océano Ártico.
¿Sí?
Digamos que esto provocaría que hubiera más agua abierta, una mayor... posibilidad de evaporación y de agua precipitable a raíz de ello en la atmósfera y que pues en esas zonas del Ártico se produjeran pues precipitaciones más tempranas y más abundantes que son en forma de nieve pues de lo que era habitual en otros momentos en los que la banquisa se mantenía pues digamos en una mayor extensión. Pero bueno, son teorías también, la verdad es que los datos, pues efectivamente se pueden hacer muchos tipos de análisis y no tenemos tampoco certezas absolutas de este tipo de relaciones, vamos.
Pues Miquel, como siempre, un placer y muchas gracias para poner este punto de inicio a la temporada de la banquisa y lo iremos siguiendo y te esperamos en un próximo programa para que expliques cuál es su evolución. Muchas gracias, hasta la próxima.
Gracias a ti, Josep. Hasta la próxima.
Adiós. I fins aquí el programa d'avui. Ha estat a les vies de so, David Carmona, i qui els ha parlat, Josep Tomàs. Adéu-siau.